Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Git Podcast número 15. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos un tema que puede interesarle tanto al más experto como al más básico usuario de redes. Y es la seguridad de las redes. Entonces les voy a dar unos consejos para tener al menos la conexión hogareña relativamente protegida. Lo primero de todo es, si no usas la red inalámbrica, inhabilítala. Hay mucha gente, sobre todo en oficinas, que usan conexiones cableadas y no usan para nada la red inalámbrica. Es muy raro porque es cierto que muchos usuarios de esos ordenadores conectados por cable tienen smartphones o tablets que suelen tener conectadas por red inalámbrica al router. Pero hay muchas empresas donde esto está prohibido, incluso pequeñas oficinas donde esto está prohibido. Con lo cual, si realmente esto está prohibido en esas oficinas y no se usa la red inalámbrica, lo mejor de todo es deshabilitar esa función en el router, dado que si hackean la red inalámbrica también pueden tener acceso a las conexiones cableadas. En segundo lugar, siempre cambia las contraseñas de administrador y, por supuesto, la de redes inalámbricas si las tienes habilitadas, del router. Y además, piensa un poco y sé un poco creativo a la hora de poner contraseñas. No me pongas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o no me cambies de admin a 1, 2, 3, 4 o de admin a Julio César. Siempre utiliza números, puntos, barras, palabras como por ejemplo ASA. Escríbelas con un 454, emulando el 4 la A y emulando el 5 la S. Sobre todo porque así jodes bastante a los lammers que si tienen un típico programita de fuerza bruta o un programita donde utilizan un diccionario, estas palabras pueden estar en el diccionario, pero al estar parte de sus letras cambiadas por números, pues ya les resulta prácticamente imposible joderte. Así que cambiando esto y teniendo un tiempo predefinido, por ejemplo, una semana o dos semanas en el que las vas cambiando a menudo, esto agrega un extra de seguridad. Número 3, por supuesto, no utilices claves web, porque las claves web son muy fáciles de craquear y están ya un poco desfasadas. Siempre utiliza VPA o VPA2. De hecho, yo creo que incluso el VPA ya habría que dejarlo de lado. Y utilizar siempre un cifrado de 256 bits con autentificación de red y encriptación TKIP. Puedes usar AES también como encriptación, pero yo aconsejo TKIP. Lo siguiente vendría a ser algo así como que si somos dueños de una discoteca, lo mejor que podemos tener es un segurata o un portero fuerte, fuerte, que les diga a los miembros de la cola quién puede pasar y quién no puede pasar. Lo llamaremos el derecho de admisión. Y no es nada más que a nivel de dialecto de redes, el filtrado MAC. El filtrado MAC lo que hace es comprobar la identidad física de cada dispositivo que se quiere conectar a la red y teniéndola en una lista predefinida, podemos decirle, este dispositivo admítelo, este dispositivo no lo admitas. E incluso podemos configurar que ese filtrado funcione, por ejemplo, por horas, no definitivamente. Es decir, si el smartphone de nuestro hijo está todo el día conectado, a lo mejor no queremos que esté todo el día conectado. Y le decimos, mira, cuando se conecte este dispositivo, recházalo a menos que sea entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Esto lo vamos a lograr con el filtrado MAC. Dicho de otro modo, es como si cuando vas a entrar a esa discoteca el portero te pide el DNI. Si ese DNI está en una lista negra, no entras nunca. Y eso en los routers se llama filtrado MAC. Como extra, en este punto, decir que alguien puede duplicar un DNI, por ejemplo. Hacer una copia, cambiar la foto y pasar. Sí, es cierto. Esto puede ocurrir también en el mundo informático. Alguien te puede clonar la MAC y decir que la tarjeta de red de su dispositivo, sea un smartphone, sea una computadora, sea una tablet, lo que sea, tenga una MAC específica. Pero entonces hay dos tipos de filtrado MAC, para entenderlo mejor. Hay un filtrado que es el que dice a este dispositivo déjalo pasar, que es allow, y a este otro dispositivo deny, deniégale la entrada. No es una medida terminante, puesto que, por ejemplo, yo mismo me he metido en redes clonando la MAC, pero es algo bastante efectivo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo tengo 5 dispositivos que se conectan a mi router. 2 tablets, 2 ordenadores y un teléfono móvil. Bueno, yo lo que hago es decir, solo deja conectar al router a estos 5 dispositivos de los que previamente te doy su MAC. Eso es un filtrado MAC allow, es decir, un filtrado MAC de dejar pasar. Pero también está el filtrado MAC de deny, de denegar, que es deja pasar a todo el que quieras menos a estos. Entonces, si ese tío que se quiere conectar tiene otro dispositivo del que tenía habitualmente, ya te ha jodido porque tú le estás denegando la entrada a su dispositivo viejo y el dispositivo nuevo puede entrar perfectamente. Con lo cual, lo mejor siempre, siempre es un filtrado Mac de Allow, en el cual tú vas a tener una lista de todos los Macs de tus dispositivos, que recordemos que el Mac de un dispositivo vendría a ser como su DNI. Cada dispositivo tiene una Mac propia e irrepetible en el mundo. Es como una huella digital de su conexión de red. Con lo cual, tener una lista de todas las Macs de tus dispositivos te va a permitir hacer un filtrado Mac de Allow muy, muy, muy grande. ¿Qué puede pasar en el peor de los casos? Puede pasar que alguien clone uno de esos Macs, se haga pasar por un dispositivo que en ese momento no está, pero que tú le has dado acceso, y a ti en la red te aparezca como que está conectado, por ejemplo, tu padre cuando tu padre no está en casa. Y eso es que te han clonado la Mac de tu padre. Normalmente esto se hace más que nada con una PC. Es muy difícil clonar la Mac de un tablet o clonar la Mac de un smartphone. Y además normalmente requiere cierto conocimiento técnico y cierto estudio previo de la red, dado que tiene que saber cuál es el dispositivo al que le conviene clonar la Mac, porque evidentemente no va a clonar la Mac de un dispositivo que está siempre conectado, porque está claro que empezaría a dar conflictos del router y terminarías espabilando rápidamente. Tiene que saber, por ejemplo, que un dispositivo está todo el día conectado, pero por ejemplo a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana no se conecta. Entonces, ¿qué hace? Clona la Mac de ese dispositivo, hace que su ordenador personal tenga la Mac de ese dispositivo y evidentemente se conecta después de las 10 de la noche. Pero tomando todas estas medidas, Mac Allow, Mac Deny y estableciendo un filtrado Mac bastante eficiente, le entorpecemos bastante la tarea a los hackers. Luego, un punto que no debe faltar nunca en la configuración de la seguridad de nuestro router es que el gateway o la puerta de enlace para acceder a internet no sea siempre la misma. Normalmente los routers traen como por defecto, en general, no siempre, pero 192.168.2.1 como dirección IP para el router, y todas las direcciones IP asignadas por el router suelen estar en ese rango de los 192.168.2.2, que es la siguiente al router, hasta 192.168.2.255 en el caso de que el router pueda asignar 255 direcciones de IP. No cambiar esta configuración típica lo que hace es que el hacker que quiera hackear tu red busque y encuentre mucho más rápido cuál es el rango de IP asignada, cuál es la dirección del router dentro de la red, etc. Por eso, siempre que tu router te lo permita, no le pongas que la configuración del gateway por defecto sea 192.168.2.1 o 192.168.1.1. Cámbiale en lo posible y ponle, por ejemplo, que asigne a partir de 50.50.50.1 a 50.50.50.255. No hagas que tu configuración del router sea algo intuitivo para el hacker, que tenga que buscar y que tenga que investigar un poco más la red. Dale un poco más de trabajo. De hecho, otra cosa buenísima para este punto es desactivar el servidor de DHCP, que es el que proporciona IPs una tras otra a todos los dispositivos que se van conectando. Si desactivas el servidor de DHCP, el router va a esperar que cada dispositivo pida al router su propia IP. Si hay un dispositivo que no pide la IP al router, el router no se la va a asignar y ese dispositivo nunca se va a conectar a la red. Y otro punto relacionado con este también es que tú puedes dejar, si quieres, activado el servidor de DHCP, pero que todos los dispositivos que tengas tú en casa de los que previamente ya tienes tu lista tengan una IP más baja de la IP a partir de la cual empiezan a asignarse con el servidor de DHCP. Es decir, imaginemos que tenemos 5 dispositivos y nuestra dirección por defecto es 192.168.2.1, la dirección del router, ¿no? Entonces, si no tocamos nada, el router va a empezar a asignar automáticamente 192.168.2.2, 192.168.2.3 y así para cada dispositivo que se conecte. Pero si nosotros le decimos que todos nuestros dispositivos, que son 5, les asigne el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, sabremos que siempre esos dispositivos van a tener esa dirección y que el servidor automático de DHCP empiece a proporcionar direcciones para los que no son esos dispositivos a partir de 192.168.2.10, por ejemplo. Con lo cual, iremos al router, veremos que hay varias conexiones a partir del 10, por ejemplo la 10, la 11, la 12 y tal, nos daremos cuenta que no somos nosotros los que estamos conectados, porque nuestras IPs tendrían que estar por abajo de ese 192.168.2.10. Es una forma más para saber de que hay un intruso en la red y que si no tiene clonada ninguna de nuestras Macs, es un pobre infeliz al que le hemos pillado. Luego, recorriendo un poco de la configuración avanzada y caminando bastante este camino, encontramos que si tenemos una red inalámbrica, lo que tenemos que hacer cuando todos nuestros dispositivos ya se han conectado alguna vez es deshabilitar la propagación del nombre. Es decir, deshabilitamos la SSID, que es el nombre en palabras y números de tu red. Con lo cual, tu red sigue estando disponible, pero en la búsqueda de redes a otros usuarios no les aparece. A continuación tenemos otro truquito que es un poco más avanzado y que no siempre es aconsejable, pero por seguro aumenta mucho la seguridad de tu red inalámbrica, es quitarle un poco de potencia de transmisión a las antenas siempre que el menú de tu router te lo permita, de forma que tu router tenga una potencia de transmisión que sea igual a donde tú vives, en el caso de que sea un router hogareño, ¿no? Quiere decir que si pones el router en la mitad de la casa, ponle mediante prueba y error una potencia de transmisión que para el tipo que va caminando por la acera no sea suficiente para conectarse, que para el vecino que vive al lado tampoco, el que vive atrás o al otro lado o arriba incluso tampoco. Entonces de esa forma, sabiendo que tus dispositivos están cerca del router, no necesitas tener una potencia de transmisión que tenga 100 metros de alcance porque no la vas a utilizar y lo más probable es que les permita a los hackers hackearte la red más rápido. Por eso, como no es necesario que la señal de tu red le llegue al edificio enfrente, más que para presumir de que tienes un router que es la bomba, quítale un poco de potencia de transmisión y mediante prueba y error, fíjate hasta qué punto te conviene quitarle y hasta qué punto no, y manténlo en un punto en el que te sea útil conectarte, pero que les impida a los hackers tener una potencia de recepción de señal buena. Después, más que nada para los usuarios de Windows, un truco que tenés que ejecutar siempre, y hablo de siempre, es cambiarle el grupo de trabajo por defecto, que siempre en Windows es Workgroup. Siempre, siempre, siempre cambiar ese grupo y ponerle otro nombre. Incluso lo podés poner en español, poniendo grupo de trabajo, por ejemplo, o cualquier cosa. Pero cambia eso urgente, porque cuando te conectas a una red que hackeas, lo primero que vas a buscar es en el Workgroup, que es ese grupo de trabajo por defecto, y automáticamente según entres a ese grupo, si hay 8 ordenadores metidos dentro de ese grupo Workgroup, vas a tener acceso a todos ellos. Tampoco andes por ahí compartiendo carpetas a lo tonto. En Windows, la carpeta Users se comparte por defecto. Con esto de las conexiones del grupo Hogar, esa carpeta queda relativamente accesible. Si bien es cierto que el grupo Hogar lo maneja de una forma que es un poco complicado hackearla, lo primero que tienes que hacer después de unirte al grupo Hogar, si no lo utilizas, es quitarte fuera de ese grupo, ir a la carpeta c2.users, clic derecho, compartir y quitar la compartición. Yo no me fío un pelo de por qué esa carpeta está compartida. De hecho, he quitado yo esa compartición varias veces y después de una o dos semanas esa carpeta volvía a estar compartida. Muy sospechoso, con lo cual siempre vete y revisa que esa carpeta no esté compartida. Puedes compartir cualquier otra carpeta, pero compartir la carpeta de usuarios de todo el sistema, no entiendo por qué es una de las opciones por defecto en Windows, aunque en realidad sí, entenderlo entiendo. Solo que mejor aquí no hablar de eso. Por supuesto, si tenéis algunos archivos que les interese proteger, usar siempre algún programa de encriptación, como por ejemplo puede ser TrueCrypt, discos encriptados o cualquier otra cosa que proteja esos datos, porque nunca vas a saber a tiempo que tu red está hackeada. A menos que tengas, como tengo yo en casa, un ordenador intermedio con una distribución de Linux preparada para analizar los paquetes salientes y entrantes antes del router, que me informa en tiempo real de cualquier cosa que pueda estar pasando, es imposible que te des cuenta en tiempo real de lo que estás haciendo. Sí, a lo mejor le pillas al hacker, pero no le pillas en el momento que se conectó. Y como no lo agarres en el momento que se conectó, normalmente suele ser demasiado tarde para que te pueda sacar cualquier cosa. Un documento de 1 mega... una vez que un hacker está metido en la red, es cuestión de segundos que te lo robe, con lo cual siempre, siempre tener los datos encriptados. Podemos hablar eternamente sobre seguridad en la red, pero lo vamos a dejar aquí, a menos que en algún momento los escuchas de este podcast quieran que hable sobre algún tema específico. No es un podcast muy largo y créanme que realmente da para muchísimas horas de conversación, sobre todo a nivel empresarial, pero lo vamos a dejar aquí. Ya saben, comentarios en Twitter a @hacksforgeeks, por mail a hacksforgeeks@gmail.com o la web www.hacksforgeeks.com. Un saludo y hasta la próxima.